De nuevo, algunas reflexiones acerca de los impactantes testimonios que ha escuchado el país en los últimos dos días en las audiencias de reconocimiento por los falsos positivos en la zona del Catatumbo. Han alegado varios de estos militares, incluyendo altos oficiales como coroneles, que la presión de un superior o de superiores por resultados, su oferta de premios, justificaba asesinar a estos inocentes. Siempre habrá que decir que nada justifica en estos eventos el asesinato de un inocente, ni tampoco la ideología. Todos esos militares, también los guerrilleros, los paramilitares, han asesinado por su cuenta, por su voluntad, por su decisión, y son y serán asesinos esos militares, esos guerrilleros, esos paramilitares y también sus patrocinadores. Y no son valientes al reconocerlo, no merecen ningún reconocimiento, no es ningún coraje, ni ninguna dignidad ni honestidad salir ante el país a decir esto. Una magistrada de la JEP, justamente esta mañana en las audiencias por el Catatumbo, les dijo valientes y otros calificativos bastante amables, con los cuales particularmente no concuerdo. No se puede pasar por alto que ahora asumen su responsabilidad, confiesan y piden perdón, esencialmente porque la JEP les ofrece y les otorga varios beneficios, la JEP, la ley, entre otros que quedarán o ya están libres. Lo mismo, por supuesto, ocurrió en el proceso de paz con los paramilitares, se desmovilizaron gracias a esas generosas ofertas de penas bajas y confesión. Antes pasó también con el M-19, con otros grupos que firmaron la paz. Impunidad, no ir a las cárceles, las FARC con alta impunidad, curules, etcétera. Estos militares que están confesando ante la JEP, antes mataron por premios, ahora confiesan por otros premios. Y más allá de estos casos puntuales, lo que queda en evidencia, Gabriel, es que este es un Estado, que somos todos como sociedad este Estado, que fracasa y sigue fracasando en perseguir y castigar los más graves crímenes cometidos en Colombia. Ni en la gran violencia de los años 40 a los 60, ni en las guerras de mafias, guerrillas y paracos en los 80, 90 y 2000, este Estado, esta sociedad, ha sido capaz de ejercer una de sus funciones principales, que es la de brindar justicia. Ahora incluso hablamos de perdón social para los más grandes corruptos. Y finalmente, si evaluamos el impacto positivo de estas crudas confesiones como impacto social y reparación moral para las víctimas y constancia histórica, bien valdría hacer la recomendación a la JEP que haga todas estas audiencias de la misma manera, con público, en vivo, en auditorios, de frente a las víctimas, ya que las audiencias contra miembros de las FARC han sido casi que secretas, reservadas y con muy poco perdón y confesiones, todas generales. Les queda esa tarea, por lo menos es mi planteamiento.
Bueno, buen planteamiento. Yo sí celebro que tengamos algo de verdad. Sé que lo de la justicia, la reparación, la no repetición tiene que venir con eso, pero que empecemos por algo después de tanto tiempo y que tengamos algo de verdad. Orlando Villar, buenas tardes, y sobre este personaje del día.
Gabriel, buenas tardes a usted, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Y verdad es también la que reclaman las víctimas del conflicto. Las madres de Soacha, que hicieron parte de esta audiencia, reclaman en esas intervenciones que se conozcan los nombres de los máximos responsables de estos crímenes. Ellas dicen que esto no se puede quedar simplemente en los que ejecutaron las órdenes. Es importante, dicen, conocer desde dónde, desde altos mandos militares, aseguran ellas, vinieron esas instrucciones. Dijo lo siguiente Carmenza Gómez, una de las madres de Soacha y tal vez la que dio uno de los testimonios más conmovedores. Les digo a los procesados que, por favor, ellos tienen hijos, hijas, familias, que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad, y no se echen al agua solamente ustedes, sino al que dio la orden, así haya sido quien haya sido. Sabemos que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes, necesitamos los nombres de esas personas.
En Colombia está claro que hubo falsos positivos, pero quizás ahora, Melquisedegui, frente a lo que usted dice, uno siente mucho más allá estos falsos positivos, más allá del número que teníamos, más allá del número que a veces desde diversas posturas dicen que ese es un número, desde aquellas frases de que no estarían recogiendo café, de lo que pasaba, hoy lo vemos claramente y crudamente en los testimonios de estos militares.
Sí, aquí el impacto social y moral, decía, tiene una alta incidencia, dado que se están refiriendo estos señores a casos puntuales. mencionan nombres propios, hablan de los detalles de los asesinatos de unas u otras víctimas, incluso detallan cómo de manera particular ejecutaron a uno o a otro, y eso es por supuesto lo que está generando el mayor impacto, y por ello planteaba también que en los casos de las FARC también se exigiera lo mismo. Hasta ahora las confesiones de las FARC han sido generalizadas. Sí, cometimos secuestros, sí, cometimos masacres, sí, pusimos bombas, pero las víctimas tienen nombre, tienen apellidos, tienen padres, tienen hijos y ocurrieron, como dice el Código Penal, en circunstancias de tiempo, modo y lugar, que son las que estamos conociendo en este caso particular, en el caso del Catatumbo.
Bueno, María Alejandra Villamizar, buenas tardes. Sigamos con este tema, que es tema del día.
Buenas tardes, Gabriel, para usted, para los oyentes. Varias cosas sobre lo que está diciendo Melquisedec ahí, que quizá hay que hacer algún par de adiciones a esa información. Las audiencias dentro de la JEP tienen diferentes naturalezas y son escenarios diferentes los que están organizando desde esta Jurisdicción Especial para la Paz para generar estos encuentros entre víctimas y victimarios. También es detallada alguna de la información que han dado las FARC en audiencias que, si bien puede no haber tenido esa presencia, digamos, de prensa, etcétera, porque son escenarios que van a llegar más adelante, depende del acuerdo, del avance, perdón, de los macrocasos que están haciendo, sí han tenido víctimas y sí han tenido procesamientos, digamos, jurídicos, porque es que parte de lo delicado de lo que estamos escuchando es que aquí no están ante la Comisión de la Verdad. ¿Qué diferencia tiene? Que la Comisión de la Verdad tiene unas verdades que se van a decir allí que no son judiciales. En cambio, la Jurisdicción Especial para la Paz sí serán parte de procesos jurídicos, judiciales, que van a llevar muy seguramente estos militares a que haya sanciones alrededor de sus confesiones. Pero los aportes a la verdad son ampliamente valorados dentro de la JEP. Por tanto, digamos que ahí el proceso pues puede ser significativo en algo que en el macrocaso de los falsos positivos claramente está teniendo muchísimos avances. Ahora, los Estados Unidos, este actor tan importante en este escenario de conflicto y de Jurisdicción Especial para la Paz, ¿por qué? Porque tiene el apoyo de la jurisdicción. Estoy un poquito ahogada, Gabriel.
Tranquila.
Venía corriendo, pero le quiero decir que la interpretación de ese trino que ha puesto la Embajada de los Estados Unidos es muy interesante. No solamente están diciendo que hay valentía por parte de quienes han dicho hoy la verdad, sino que están mandándole un mensaje a quienes aún no la han contado. Que haya total rendición de cuentas a los máximos responsables en materia de falsos positivos. Es un testimonio dramático, también inédito, que la Embajada de los Estados Unidos emita un mensaje de esta naturaleza. Así que este respaldo que se hace desde la Embajada de los Estados Unidos al proceso de justicia transicional en el caso de los militares es muy significativo para que haya cada vez más tranquilidad en el procesamiento de estas verdades y de estos procesos. Por tanto, otro detalle que no es menor para mencionar justamente en este personaje del día.
Bueno, 4:23 minutos de esta realidad, pasamos a esta ficción de la luciérnaga.